Una buena noticia es hablar con el señor ministro de Hacienda a propósito del crecimiento económico de Colombia, pues realmente que es una cifra que despierta un tremendo optimismo hacia el futuro del país. Señor ministro, gracias por atendernos. Ministro Restrepo, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo a usted y a todos los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes de W Radio.
Ministro, a veces nos confundimos en estas cifras que pues son realmente alentadoras en los puntos de referencia, en la comparación. Nosotros estamos midiéndonos contra el año pasado y el año pasado estaba medido contra el año anterior. ¿Y cuál era la diferencia?
Correcto. Las tasas de crecimiento siempre se miden contra el año inmediatamente anterior, particularmente en el año que terminó, el 2021. Lo que estamos señalando es que la tasa de crecimiento fue 10.8%, una tasa de crecimiento que es significativa no solamente en la historia del país, sino que también comparativamente con los países del mundo entero, pues puede ser la número 3 en más de 52 economías representativas del globo terráqueo. En el año inmediatamente anterior habíamos caímos al orden del 7% con respecto al año inmediatamente anterior. ¿Por qué? Pues como resultado del impacto de esa pandemia. Sin embargo, como es importante también señalar, esta tasa de crecimiento, pues algunos interpretan que de todas maneras se iba a dar porque hay una caída en el año inmediatamente anterior. Sin embargo, si la comparásemos contra el 2019, igual la economía colombiana estaría creciendo y además sería una de las economías de nuevo también que más crece internacionalmente contra esa comparación.
Ministro, y vemos efectivamente que el país ha crecido, estamos en un crecimiento económico, pero aún estamos rezagados en ese mercado laboral. La gente todavía no ha podido recuperar su empleo que perdió por la pandemia y eso también se evidencia en la pobreza. ¿Cómo hacer para cerrar esa brecha y que el crecimiento económico también se vea reflejado en que la gente recupera su empleo y que los pobres pues pueden también salir adelante?
Es importante señalar que nosotros estamos saliendo del impacto de una pandemia, una pandemia que dejó destrucción de empleo, que generó mayores niveles de pobreza también y de inequidad. Y en medio de esas circunstancias, con este crecimiento, con el esfuerzo que se va a realizar también en este año 2022, lo que estamos viendo es que ya hemos recuperado cerca del 80% del empleo que perdíamos en el marco de la pandemia. En abril del 2020, Colombia perdía 5.8 millones de empleos, ya ha recuperado 4.6 millones. Le hacen falta 1.2, sin duda alguna. Y para eso es que hay esfuerzos adicionales que van en esa dirección. ¿Cuáles esfuerzos? El subsidio de la nómina, recientemente implementado de nuevo, que ha permitido proteger en estos meses cerca de 900 mil empleos. O el incentivo al empleo para los jóvenes, que en estos tres meses ha generado 190 mil empleos también adicionales y que va a generar 500 mil en los próximos meses. El esfuerzo de vivienda, de los subsidios BIS, no BIS, que es un sector que tiene una alta demanda de trabajadores. Los esfuerzos en infraestructura con el programa 4G y 5G, que también son fuente generadora de empleo. Entonces vienen nuevos instrumentos o complementarios para generar ese empleo adicional y que este crecimiento también se traduzca en mejoramiento de ingresos de las familias.
Ministro, quiero volver a las cifras porque la muy destacada economista Carolina Soto, quien fue hasta muy poco y miembro del Banco de la República, sobre esas cifras dice lo siguiente: sería espectacular si no hubiéramos caído 7% en el 2020. Comparado con el bienio anterior, el crecimiento es de 2.8, por debajo de nuestro potencial y del promedio histórico.
No, Félix, yo también creo que sería espectacular que no hubiésemos tenido pandemia, pero tuvimos pandemia y tuvimos que enfrentarla. Y enfrentando esa pandemia, creo que de todas maneras es importante decir que este crecimiento, y por eso lo señalaba anteriormente, comparativamente contra otros países del mundo entero, pues es muy alto, es el tercero más alto de más de 52 economías. Eso es positivo. Comparativamente contra el 2019, o sea, antes de pandemia, el crecimiento es del orden del 2.8%, que puede verse bajo, pero comparativamente también con el mundo, pues es una de las economías que más creció contra ese nivel de prepandemia. Y el esfuerzo de este año de crecer al 5% en el 2022 va a llevar a que para el cierre de este año el nivel de PIB es casi cercano al que Colombia hubiese tenido si no hubiera existido una pandemia y si hubiera seguido la tendencia que tenía anteriormente.
Ministro, acaban de salir las pruebas PISA, las pruebas del saber, y quedamos en la lista del Club de las Buenas Prácticas de la OCDE en el último lugar. Es decir, nos rajamos en materia de educación. Yo quisiera preguntarle, a propósito del rubro de educación, ¿cuánto dinero el año pasado nos ahorramos en los costos operativos de la burocracia en el país? ¿Cuánto costó el Congreso el año pasado y cuánto costó el año anterior?
Julio, yo le señalaría varias cosas respecto al tema de educación. El presupuesto de este año, 2022, es del orden de 350 billones de pesos. De ellos, 49 billones de pesos se dedican al sector de educación. Es el sector número uno en inversión y en gasto que tiene nuestro país. Lo ha sido en los últimos años también y ha tenido un crecimiento que no es menor. Cuando yo comparo el promedio de inversión del 2016 al 2018, en educación eso sería más o menos 33 billones de pesos de gasto para ese sector. Eso creció a este nuevo monto del orden de 49, el año pasado el orden de 46 billones de pesos, o sea, más de 11 billones de pesos adicionales se destinan a este sector. Lo importante es que ese recurso pues vaya y redunde en beneficio de programas que permiten el mejoramiento de las competencias, como usted lo acaba de decir. Esto simplemente para decir que hay un recurso importantísimo para el sector de educación que va en la dirección naturalmente del mejoramiento de este sector y de las condiciones de las personas en este sector. Habiendo dicho eso, y también en parte contestando a su pregunta, para este año 2022 nosotros contemplamos que en la adquisición de bienes y servicios cayera el presupuesto general de la nación. Y de la misma manera que los gastos de funcionamiento estuviera creciendo incluso a una tasa del orden del 3, máximo el 4%, o sea, muy por debajo incluso de inflación, buscando con ello también empezar a hacer un esfuerzo también de austeridad en el gasto público sobre esa parte del presupuesto general de la nación.
Ministro, le vuelvo a preguntar, ¿cuál fue el ahorro el año pasado en burocracia?
Le acabo de señalar un poco cómo dentro del presupuesto, repito, de este año 2022, que es el dato un poco que tengo aquí pendiente o presente, hay una reducción tanto en los gastos de adquisición de bienes y servicios como incluso en la proporción de lo que significa el gasto de funcionamiento respecto al gasto total de presupuesto general de la nación. Y desde la Ley de Inversión Social, el compromiso es ir caminando hacia aproximadamente generar ahorros anuales del orden de 1.7 billones de pesos.
Pero no entiendo porque ustedes no han disminuido el costo operacional de la burocracia en Colombia. Todo lo que ofrecieron no lo cumplieron. Se crean cada rato nuevas consejerías, los congresistas jamás redujeron sus ingresos, nunca hubo un recorte significativo, no prosperó la idea de que pudieran trabajar un poco más y así enviar alguna señal al país. Desde la Procuraduría se anunciaron la creación de 1.200 nuevos empleos, se brincaron la ley de garantías para que le llegara plata en elecciones a los municipios del país. Por eso le pregunto si esas son las señales de que hay algún ahorro, si al menos uno desde afuera no lo ve, ve que gastan igual o más, y mientras tanto seguimos con la peor calificación de educación de los países de la OCDE.
Por eso Julio le señalaba que dentro del presupuesto de este año 2022, y vuelvo sobre el mismo punto, efectivamente sí hay una reducción en la adquisición de bienes y servicios, que era un compromiso de Ley de Inversión Social en la dirección de austeridad en el gasto público. Hay una reducción del orden del 1%. También hay una reducción en los gastos de transferencia distintos a los constitucionales, y también los gastos de funcionamiento están creciendo por debajo de lo que se tiene previsto en materia de inflación, bastante por debajo, entre el orden del 2 al 3%, buscando con ello que proporcionalmente al valor del presupuesto de la nación hubiera una austeridad en ese tipo de gasto, no en inversión, en el caso de la inversión, si hay un crecimiento, y hay un crecimiento importante.
Ministro, ayer hablamos aquí en esta emisora con varios sectores, especialmente con los cultivadores de alimentos, y ellos nos contaron cómo es que le está impactando el alza de los precios a ellos. Ustedes anunciaron hace unos días unas medidas precisamente para frenar el alza de los precios, por ejemplo, la reducción de los aranceles para los insumos claves en esa producción de alimentos. ¿Cuándo es que realmente y exactamente les va a llegar eso a ellos? ¿Cuándo ellos se verán impactados de esta medida que ustedes van a tomar y cuándo van a reducir los precios de los alimentos?
Como yo lo he señalado anteriormente, el fenómeno inflacionario es un fenómeno global, es un fenómeno que se ha venido dando en el mundo entero. Los Estados Unidos tienen una tasa de inflación hoy del 7.5%, más alta que la colombiana, no se había visto esto antes. América Latina tiene una tasa de inflación superior al 8.4%. Lo mismo está sucediendo similarmente en Europa. Este es un fenómeno que se da como resultado de la salida de una pandemia donde la demanda es muy alta y la oferta tiende a ser limitada. Es el costo, digamos, de lo que fue la pandemia misma en parte sobre la economía. ¿Cómo se ha reaccionado frente a esto? Varias acciones. Una de ellas, toda la política de normalización monetaria desde la Junta Directiva del Banco de la República y las decisiones sobre tasas de interés. Otra de ellas, como gobierno nacional, recientemente en el plan financiero yo anuncié la reducción del déficit fiscal del 2021 y del 2022, buscando con ello que contribuir a que haya menos presión sobre la tasa de cambio y con ello sobre los costos de producción. Y tres, de manera interinstitucional con Ministerio de Agricultura, de Transporte, de Comercio, venimos trabajando en varias direcciones. Una, cómo lograr medidas que reduzcan los costos de producción, especialmente en el sector industrial y agropecuario. En tal sentido, en esta semana ya aprobamos por lo menos 170 subpartidas arancelarias que se reducen a cero, buscando con ello reducir los costos de producción y a través de este mecanismo los precios. Hoy el CONFIS le da la autorización a esa reducción arancelaria y vienen otras modificaciones arancelarias en los próximos días. También se han tomado medidas para mejorar logísticamente los puertos, la ministra de Comercio lo anunció recientemente, y algunas otras de aumento de producción que lidera el ministro de Agricultura para contribuir pues al mitigar el impacto de aumento de precios.
Sí, ministro, sin duda el tema de la inflación, y lo hemos dicho acá una y otra vez, es un tema mundial. Estados Unidos, ayer salieron las cifras de España, lo que está pasando también según cifras recientes en Reino Unido, eso no tiene discusión. Pero muchos consideran que sí se podrían hacer cosas acá, y yo recientemente leí una columna del profesor Salomón Kalmanovits en El Espectador sobre el tema, donde él, en esa columna, habla de que hay un fenómeno global de inflación, pero también dice lo siguiente: los frecuentes días sin IVA que dirigen la demanda hacia bienes importados y el gasto público desaforado para que gane las elecciones del Centro Democrático son combustible para la inflación que estamos padeciendo. ¿Qué le respondería usted, ministro?
Justamente en el plan financiero que anuncié hace dos semanas, anuncié primero la reducción de casi 1.6 puntos porcentuales del PIB en el déficit fiscal del 2021 con respecto al marco fiscal de mediano plazo que tenía el país. Es decir, me comprometí, porque ese ha sido mi compromiso desde hace 9 meses, cómo lograr reducir las necesidades, la realidad del déficit fiscal de nuestro país. Lo hicimos en el 2021 en 1.6 puntos porcentuales y lo anuncié también para este año 2022 en casi 0.8% del Producto Interno Bruto. ¿Con esto qué buscamos? Buscamos ahorros y disminución de las necesidades fiscales de nuestro país con el objeto, repito, de evitar menos presión sobre la tasa de cambio. Luego estamos trabajando en esa dirección, a tal punto incluso sí, que las necesidades de financiamiento para este 2022 están cayendo en un 26%. Es decir, claramente estamos comprometidos en ese propósito.
Pero le insisto en lo que dice. Es que él dice, porque esto combina con muchas de las cosas que comentaba Julio, el tumbar la ley de garantías, que eso, las implicaciones que eso tiene, lo que dice el doctor Salomón Kalmanovits sobre los días sin IVA, además, pues, que lo van a poner antes de elecciones y demás. Y lo otro, que dice que el gasto público está desaforado con un motivo electoral, es que gane el Centro Democrático.
A ver, yo creo que es muy importante insistir sobre lo que acabo de decir. Cuando estoy diciendo que se reduce el déficit fiscal, estoy diciendo que entre 2021 y 2022 la reducción es de casi 2.4% del PIB, más de 26 o incluso 27 billones de pesos de reducción del déficit fiscal. Eso no es un tema menor. Y cuando digo que hay una reducción de necesidades de financiamiento del 26%, tampoco es un tema menor en ese propósito. Día sin IVA. El día sin IVA en el 2021 demostró que no tuvo costo fiscal, lo dijo recientemente el equipo tributario del país. El día sin IVA, por el contrario, generó un aumento en el recaudo total a lo largo del 2021. Contra el marco fiscal de mediano plazo que teníamos, aumentamos el recaudo de IVA en 1.7 billones de pesos adicionales, lo que significa que los días sin IVA se vende productos que tienen IVA y en simultánea pues se venden productos a quienes se les reduce el valor del IVA, pero el impacto de los que se venden sin el beneficio del día sin IVA es mayor que los que que el costo de lo que se entrega sin IVA ese día.
Ministro, yo quiero volver a las cifras, porque yo también había calificado como excelente noticia el aumento del 10%, desde el 10.7% que superó las expectativas. Pero me encuentro con que FEDESarrollo dice que la economía es un 4% más pequeña, produce 47 billones menos, y que por consiguiente hay que cerrar esa brecha y generar más empleo. ¿Cómo logramos equilibrar esa cifra del 4% más pequeña?
Justamente creciendo, Alberto. Y es lo que yo decía anteriormente. Lo que yo decía es que con el crecimiento del 2021, que fue alto, y con el crecimiento del 2022, que va a ser del orden del 5%, el propósito es reducir esa brecha que existe entre el valor del PIB que se lograría versus el valor del PIB que Colombia hubiese tenido si no hubiera existido una pandemia. Entonces, lo que estoy diciendo es, como si no hubiera existido una pandemia, esa brecha se está cerrando y eso solo se logra creciendo. Por eso es que es buena noticia crecer, porque en la medida en que yo crezca más, cierro más esa brecha.
Señor ministro, yo le tengo una última pregunta absolutamente irrelevante, pero es que me ha llamado mucho la atención desde que recibí la noticia. Dígame, más o menos, yo sé que un ministro pues no para en un local del aeropuerto a tomarse un tinto o una agua aromática. Si usted parara en un local del aeropuerto y pidiera un agua aromática, ¿usted más o menos cuánto cree que costaría esa agua aromática? Le advierto, a mí me hicieron la pregunta y me rajé. ¿Usted cuánto cree que vale un agua aromática en el aeropuerto?
No sé, Julio, porque no paro a tomar aguas aromáticas, la verdad. No tomo agua aromática, la verdad.
Listo. Ministro, un feliz día y gracias por atendernos.
Muchas gracias, Julio. Un saludo a todos los oyentes. Muy amable.